Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias, a los que todavía no se han acostado. El PSOE de Rubalcaba busca a la desesperada frenar su desgaste, busca votantes entre la izquierda más extrema. Compite abiertamente este PSOE con Izquierda Unida. Por eso presentó ayer el PSOE una propuesta para subir impuestos que, de aprobarse, supondría penalizar de forma generalizada a la clase media. Entre las propuestas que presentó ayer Rubalcaba está la de que se active completamente, otra vez, el impuesto sobre sucesiones y donaciones. O sea, el impuesto que grava los cuatro ahorros que la mayoría de los padres consiguen dejar a sus hijos. José Manuel Gordillo.
El Partido Socialista ha celebrado este sábado en Badajoz unas jornadas con el título Ganarse otra fiscalidad. El objetivo es un ambicioso proyecto de reforma fiscal para que paguen los que más tienen y así actuar en defensa de las clases medias. Alfredo Pérez Rubalcaba es el secretario general del PSOE.
No queremos subir los impuestos de las clases medias. No queremos subir los impuestos de los trabajadores. Y lo que queremos es subir los impuestos para garantizar los servicios sociales de las clases medias y de los trabajadores. Esa es la filosofía. Que quede clarísimo. Esa es nuestra restricción. No vamos a tocar los impuestos de las clases medias y de los trabajadores y vamos a recaudar más dinero justamente para que estas clases medias y estos trabajadores conserven intactos sus derechos sociales.
El objetivo final es fomentar el progreso económico y la corrección de las desigualdades sociales.
Han oído que Rubalcaba argumenta que su reforma fiscal no penaliza a las clases medias. No es verdad. La propuesta de activar de nuevo el impuesto de sucesiones y donaciones es un ejemplo de cómo la propuesta fiscal de Rubalcaba, al final, a quien castigaría sería a las clases medias. El impuesto de sucesiones y donaciones, en la práctica, está en manos de las comunidades autónomas, que son las que fijan el tipo impositivo. Hasta que estalló la crisis, la mayoría de los gobiernos autonómicos habían bonificado el 90% de este impuesto, lo que significaba que el impuesto había desaparecido. Ahora algunas comunidades autónomas lo han recuperado. El impuesto sobre sucesiones y donaciones es un impuesto injusto porque obliga a tributar dos veces. Primero, pagas impuestos por el sueldo que ganas, por la renta que ganas, y después, cuando consigues ahorrar 3 duros y dejárselo a tus hijos, vuelves a pagar otra vez. Los penalizados, repetimos, no son los ricos que ya se montan sus sociedades para eludir este impuesto. La penalizada en este caso es la clase media. Pero no se queda ahí la propuesta de Rubalcaba. También quiere el secretario general del PSOE activar el impuesto de patrimonio y unirlo al impuesto de la renta. El impuesto de patrimonio también es un impuesto que te hace tributar dos veces y estaba desaparecido hasta que Zapatero lo volvió a recuperar. Rubalcaba, además, quiere subir el impuesto de sociedades, eliminando desgravaciones y ponerle 2 impuestos más a la banca. Con la crisis en la que estamos, si se suben los impuestos a las empresas, la recuperación sería mucho más difícil. Pero lo peor es el sesgo sectario e ideológico de la propuesta fiscal del PSOE, porque incluye la subida del IVA para los padres que han elegido la enseñanza concertada. ¿Qué manía tiene el PSOE con atacar la libertad de elección de los padres? ¿Qué manía tiene este PSOE con no permitir a los padres elegir la enseñanza concertada? Pues ahí está, la propuesta fiscal del PSOE, subirle el IVA a los que, en lugar de llevar a la escuela pública de gestión estatal a sus hijos, optan por la enseñanza concertada. Afortunadamente, no parece que de momento el PSOE vaya a llegar al poder. Afortunadamente, el PSOE no va a poner en marcha esta propuesta, que, como les decimos, es una propuesta que busca, sobre todo, el voto más a la izquierda. El PSOE no sabe hacia dónde va y quiere ganar espacio entre los votantes de Izquierda Unida. Esta propuesta fiscal se parece, como posición ideológica, a la propuesta de las expropiaciones. Ya saben que la Junta de Andalucía ha aprobado esta semana una fórmula que incluye expropiación de casas a los bancos y a las promotoras inmobiliarias. Ya saben que el PSOE quiere extender esta fórmula para toda España. Y ya saben que, como le dijo el viernes el gobierno al PSOE, la solución ya estaba aprobada sin tener que expropiar, porque ya el pasado mes de noviembre el gobierno aprobó una medida que permite paralizar los desahucios. Bueno, pero lo curioso es que ni siquiera los gobiernos autonómicos del PSOE quieren aceptar esta fórmula. Ayer, una comunidad autónoma gobernada por el PSOE, como es Asturias, dijo que no va a hacer expropiaciones, que no va a expropiar a bancos y a promotoras inmobiliarias. Es lo que aseguró Esther Díaz, consejera de Vivienda del Principado de Asturias. Azucena Sotoca.
En Asturias no habrá expropiaciones. La consejera de Vivienda, Esther Díaz, apuesta por firmar un convenio con las entidades financieras para que sean estas, de forma voluntaria, las que pongan a disposición de las familias desahuciadas los pisos que tienen desocupados. Será el Gobierno el que gestione las adjudicaciones de estas viviendas, que se ofrecerán en régimen de alquiler social. Una decisión que responde, dice Díaz, a las distintas circunstancias que viven ambas comunidades.
Que tenemos una situación diferente y, sobre todo, porque tenemos herramientas diferentes para abordar el mismo problema y, como les decía al principio, llegar a un mismo objetivo, que es que facilitar un techo a las personas.
La consejera ve otra ventaja a la propuesta frente a las viviendas del Fondo Social, ya que gestionando la adjudicación de viviendas desde el Gobierno se evitará a las familias el mal trago de acudir al banco que previamente les ha desahuciado.
En realidad lo que cuenta en este momento no es lo que diga el PSOE, sino lo que haga el Gobierno, lo que haga el próximo 26 de abril cuando presente el nuevo paquete de reformas, el plan de estabilidad exigido por Bruselas. El viernes, como saben, el gobierno negaba que vaya a subir los impuestos. Ya veremos qué sucede. Ayer, desde Dublín, donde se celebró Ecofin, el ministro de Economía, Luis de Guindos, decía que hay un clima favorable en Bruselas, en Europa, para darle una prórroga a España en la reducción del déficit.
Yo no tengo la más mínima duda de que tanto en el programa de estabilidad que apruebe el gobierno el día 26, como en el programa de reformas que también aprobará ese día, pues estaremos absolutamente alineados todas las instituciones, incluido el gobierno español, para que efectivamente esto no tenga ningún problema.
Esta cuestión es decisiva. Si, como parece, el objetivo de reducción del déficit se permite aplazar hasta 2015, si se nos permite que la reducción del déficit hasta el 3% se haga en 2015, tendremos un alivio decisivo para la política económica. Es fundamental también que se nos permita acabar este año con un déficit del 5,5% o del 6%. En cualquier caso, Bruselas, a cambio de esta flexibilización del objetivo de déficit, ya avisó este miércoles que quiere más reforma laboral, más cambios en las pensiones y una subida del IVA en el tipo reducido. No nos van a dar duros a pesetas. Ayer Cándido Méndez ofreció apoyo al gobierno para enfrentarse a Bruselas. Paloma Estrada.
Cándido Méndez afronta ahora su sexto y último mandato tras obtener el apoyo del 86% de los delegados. De este 41 Congreso sale una UGT renovada en la que los mandatos quedan limitados a 3 y su ejecutiva queda reducida a 10 miembros, 5 hombres y 5 mujeres. Todo para acercarse a la sociedad y cambiar la imagen negativa que tiene el sindicato. Méndez ha querido mandar un mensaje claro al gobierno. Si planta cara a Europa, contarán con todo su apoyo.
Que la triple A, austeridad más austeridad más austeridad, no funciona. Que hay que sustituirla por solidaridad, austeridad y estímulos para inversión pública. En ese camino se encontrará apoyado por las organizaciones sindicales. Si hay un plante ante las instituciones europeas.
Ahora comienza el verdadero trabajo en la UGT. Según Méndez, era un momento en el que las políticas de austeridad europeas están provocando un tsunami social y laboral.
Méndez ofrecía apoyo al gobierno si se planta ante las instituciones europeas. Desde luego el gobierno no puede plantarse. Tendrá que intentar impedir que al final Bruselas decrete esa subida de impuestos, que es lo que está pidiendo. Ya veremos si lo consigue, pero un choque frontal con Bruselas es impensable en este momento. Cándido Méndez hacía esas declaraciones en el 41 Congreso Federal del PSOE, ya han oído que nos lo contaba nuestra compañera Paloma Estrada, en el que ha sido reelegido como secretario general. Este es el sexto mandato de Cándido Méndez. Cuando acabe este mandato habrá estado al frente del sindicato 23 años, casi el mismo tiempo que Pablo Iglesias. Eso es renovación en el sindicato UGT. Y la actualidad política nos deja en las últimas horas dos apuntes. María Dolores de Cospedal condenó ayer duramente los acosos a miembros de su partido, los mal llamados scratches. Los comparó con el nazismo.
La libertad de expresión también, y en primer lugar tiene que ser una libertad de expresión y de opinión para el político, que además tiene la obligación de representar al pueblo soberano, que es el que nos ha elegido para que le representemos. ¿Pero qué es esto de tratar de violentar el voto? Eso es nazismo puro.
Y por primera vez Cospedal mencionó por su nombre a Bárcenas para asegurar que se siente indignada con la actuación del que fue tesorero del Partido Popular, Nekane Fernández.
Cospedal ha advertido que con los acosos no se consigue nada, solo violentar el voto e ir en contra de la democracia. La vicepresidenta general del PP ha explicado que por muy loable que sea la defensa de un asunto, todo pierde sentido cuando se ejerce la violencia para conseguirlo.
Los acosos, la violencia física y verbal, los ataques a las personas, a sus viviendas, a sus familias, eso no refleja más que un espíritu totalitario y sectario. Y eso es lo más contrario que hay a la democracia.
Por cierto, que en esa comparecencia Cospedal se ha referido por primera vez por su nombre al extesorero del partido, Luis Bárcenas, sobre este asunto. Ha dicho que es la primera indignada por lo que ha ocurrido, pero que son los tribunales los que tienen que decidir.
Y más, Artur Mas sigue a lo suyo. Para defender a los Puyol, ayer comparó las investigaciones judiciales que se siguen contra Oriol Puyol con el fusilamiento de un dirigente histórico del nacionalismo catalán, Manuel Carrasco, durante el franquismo. Ahí es nada. Carlos Ramírez.
El presidente catalán acusa al Estado de estar orquestando una campaña en contra de Cataluña, incluso la ha equiparado con algunos asesinatos durante el franquismo de líderes catalanes. Ahora, concretamente, dice Artur Mas, se estarían destinando recursos, mucho dinero, a destruir los símbolos de Cataluña, y principalmente uno, la figura del expresidente Jordi Pujol, insinuando que el Estado estaría detrás de la implicación de dos de sus hijos en procesos judiciales. Todo ello, según más, para sembrar desconfianza en los catalanes hacia el proceso soberanista. Parece que determinados organismos del Estado, muy poderosos, tienen dinero puesto en un cajón para intentar cargarse los principales referentes y símbolos de Cataluña. Ante eso nosotros tenemos que levantar la voz. Mas también ha reiterado su apuesta por la vía soberanista a pesar de haberse encontrado la puerta cerrada a la negociación tras reunirse con Rajoy y Rubalcaba.
Lo que le pasa realmente a Mas no tiene nada que ver con el franquismo, con los fusilamientos de la época de Franco, con las víctimas del nacionalismo catalán. No tiene tampoco nada que ver con los procesos a los Puyol. Lo que le pasa a Artur Mas es que no puede cuadrar el círculo. Los presupuestos para este año en Cataluña están sin presentar. Cataluña es la única comunidad autónoma que no tiene aprobados presupuestos. Y para que le cuadren las cuentas a Artur Mas, tiene que conseguir que Rajoy le flexibilice el objetivo del déficit. Pero Rajoy no le va a flexibilizar el objetivo del déficit si Artur Mas sigue con la deriva soberanista. Pero Artur Mas lo tiene muy complicado al frente del gobierno y lo tiene muy complicado con los presupuestos, porque su socio parlamentario, que es Esquerra, le exige referéndum secesionista ya. Es decir, Artur Mas está entre dos fuegos. Entre el fuego del gobierno de Rajoy, que lógicamente se mostrará dispuesto a tener un trato diferencial con Cataluña, siempre y cuando Artur Mas abandone el independentismo, y el fuego de Esquerra, que presiona para que cuanto antes se celebre la consulta secesionista. Y ayer tuvimos la primera decisión de gobierno relevante del Papa Francisco. El Papa Francisco ha nombrado a 8 cardenales, que provienen de los cuatro puntos cardinales del planeta, para que le ayuden en el gobierno de la Iglesia y para que le ayuden a reformar la curia. Así lo anunciaba el padre Lombardi, portavoz de la sala de prensa del Vaticano.
La palabra aconsejarlo viene aquí subrayada en el sentido de ayudarlo, que es la palabra con la que se designa el servicio de la curia, que es una ayuda continua en el gobierno continuo de la Iglesia.
Lo llamativo cuando se repasa el nombre de estos cardenales es que son cardenales que no tienen nada que ver con la curia romana y que están al frente de diócesis en Estados Unidos, en Guatemala, en Múnich, en Kinshasa, en Oceanía. 6 y 15, 5 y 15 en las Islas Canarias. Hoy 19 millones de venezolanos están llamados a las urnas. El líder de la oposición, Enrique Capriles, ha denunciado hace algunas horas que se están produciendo actos de perturbación en las últimas horas de la jornada de reflexión. Por las elecciones en Venezuela, las primeras que se celebran sin Hugo Chávez, comenzamos el repaso de las últimas noticias, los últimos acontecimientos, con la ayuda de Miriam García Vela y de Rubén Uría.
Este domingo Venezuela decide el futuro del país después de 14 años de mandato del difunto Hugo Chávez. Unos 19 millones de venezolanos están llamados a las urnas para votar por el opositor Enrique Capriles o por Nicolás Maduro, que aspira a perpetuar el legado de Hugo Chávez y dice que acatará el resultado de las urnas.
Porque he sido leal con Hugo Chávez. Fui leal en vida y ahora soy leal con su legado y su recuerdo. Soy feliz, ya que decide el pueblo. El pueblo es sabio, sabrá qué hacer el pueblo y yo acataré. Si gano, bienvenido, con humildad acataré. Si pierdo, con la misma humildad y con los valores de Chávez, acataré.
El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, agradecerá el próximo lunes al Papa Francisco en el Vaticano la labor social y educativa de la Iglesia en España. Rajoy será el primer líder europeo recibido en la audiencia por el Santo Padre.
Han encontrado el cadáver de María Cristina, una joven asturiana de 29 años que estaba desaparecida desde el pasado día 2. El cuerpo de la joven ha sido localizado flotando en el interior de un pozo situado en las inmediaciones de su domicilio familiar, situado en Tuilla, en Langreo.
Tras conocerse la noticia de que el alcalde de Badalona será juzgado por repartir folletos electorales que vinculaban a los gitanos rumanos con la inseguridad y la delincuencia, la presidenta del Partido Popular catalán, Alicia Sánchez Camacho, ha brindado su apoyo y el de su partido al alcalde.
El Partido Popular de Cataluña y yo misma damos todo el apoyo al alcalde de Badalona, Xavi García Albiol. Confiamos en la justicia, confiamos en la inocencia de Xavi García Albiol, porque él lo único que ha hecho ha sido trabajar para garantizar con valentía y con coraje la mejor convivencia entre los vecinos de Badalona.
En Perú, al menos 33 personas han fallecido y otras 10 han resultado heridas después de que un autobús cayese por un precipicio de 200 metros de profundidad en la región de La Libertad.
Michel Dejotodia, líder de la coalición de grupos armados de Seleka, ha sido proclamado presidente en funciones de Repúblicas Centroamericanas sin votación previa por las fuerzas políticas resultantes tras el golpe de Estado.
El primer ministro de la Autoridad Palestina, Salam Fayyad, ha dimitido de su cargo. Fayyad abandona tras mantener diversas disputas con el presidente Mahmoud Abbas.
Las autoridades sanitarias chinas han informado a Naciones Unidas de 5 nuevos casos de enfermos por la cepa del virus de la gripe aviar. El primer caso de infección fue una niña de 7 años.
El secretario de Estado de Norteamérica, John Kerry, ha visitado Pekín. Lo ha hecho para afianzar la alianza entre Estados Unidos y China con la intención de solucionar el conflicto coreano mediante una negociación pacífica.
La expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, ha sido proclamada precandidata con vistas a las elecciones del próximo 17 de noviembre en Chile. Bachelet aspira a acabar con el sistema político binomial chileno.
Para que esta elección de noviembre sea la última elección en Chile bajo el sistema binominal. No es justo pedir a las personas que se sientan motivadas a votar cuando el sistema mismo es un freno para muchas reformas esenciales.
Italia confirma la liberación de los 4 periodistas que habían sido secuestrados el pasado 4 de abril en el norte de Siria. Los periodistas hasta ahora ya se encuentran sanos y salvos en Turquía.
Y esta es la noticia que queríamos dar desde hace mucho tiempo, desde hace semanas. Las temperaturas van a estar hoy en ascenso. Sube las temperaturas. Rubén Uría.
Temperaturas agradables y cielos despejados en un domingo que deja atrás ese mes de lluvia que hemos sufrido. Por lo tanto, este domingo hay que animar a la gente a salir a la calle en diferentes ciudades de España, porque la previsión apunta a cielos poco nubosos en la mayor parte del país, con intervalos nubosos en zonas del litoral mediterráneo y en el norte de las Islas Canarias. En cuanto a las temperaturas, irán en ligero a moderado ascenso en la península, excepto en el área mediterránea. La máxima en Sevilla con 28 grados centígrados y la mínima en León con apenas 20 grados.
Animamos a salir a la gente a la calle, como dice Rubén Uría, que tomar el solecito es muy bueno para el sentimiento colectivo nacional, porque te sube el tono vital frente a la crisis y hace que estés un poco menos enfadado. Una pausa para la publicidad, volvemos enseguida.
Soy Ernesto Sáez de Buruaga. Te espero el lunes en la mañana para vivir juntos el comienzo de la semana. Especial atención a la información que te es más útil al comienzo de cada día.
Ernesto Sáez de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Estoy agotada de estudiar. Mi memoria ya no da para más.
Si te falla la memoria, toma The Memory, porque The Memory agiliza tu mente y refuerza tu memoria. Con The Memory te acordarás de todo. The Memory, en tu farmacia.
La operación fue dura, pero la recuperación y la rehabilitación. Si no hubiéramos cambiado la bañera por un sistema de ducha Antidex, no sé qué hubiera podido ser.
Antidex te ayuda cuando más lo necesitas. Cambia tu bañera por una ducha Antidex en 6 horas y sin obras. Y paga cómodamente desde 67 euros al mes. Infórmate en el 902 43 11 11.
El inglés a tu alcance y con comodidades de tu casa.
Radio ECA lleva 45 años enseñando idiomas con un método contrastado y eficaz.
Inglés para tu mundo laboral, inglés para ayudar a tus hijos en la escuela, inglés para la vida cotidiana.
Matrículate en nuestra web radioeca.org o llama a nuestro teléfono 902-312-212.
Y ahora también portugués, francés y alemán.
Radio ECA. Oportunidades para la igualdad.
¿Quieres rejuvenecer tu piel? Descubre Isovital Antiox. Isovital Antiox, la fórmula única contra las arrugas que ayuda a rejuvenecer tu piel. Revitaliza tu piel con Isovital Antiox.
Ayer concluyó la reunión de ministros de Finanzas de la Unión Europea, celebrada en Dublín. De Guindos, el ministro de Economía, aseguró que hay clima favorable a que se relaje el objetivo de déficit público para España. El ministro insistió en la necesidad de avanzar en la unión bancaria. Miguel Sánchez, enviado especial a Dublín.
Es la esperanza del gobierno, una unión bancaria que sirva para evitar la fragmentación del mercado, lo que es lo mismo, que sirva para que una empresa española, que sea igual de solvente que una alemana, se pueda financiar pagando el mismo tipo de interés, como deja claro el ministro de Guindos.
Y ahí la unión bancaria es fundamental, porque los bancos son los instrumentos que utiliza el Banco Central Europeo para hacer llegar el crédito a un coste adecuado a lo que son las familias, a lo que son las empresas. Y por tanto ahí es donde tenemos que actuar.
Pero a esa unión bancaria se llegan cuatro capítulos y todavía estamos en el segundo. El primero, quién será el supervisor único de toda la banca europea, ya se acordó, el BCE. En este COFIN se ha llegado a un acuerdo político sobre cómo inyectar capital a los bancos que lo necesiten. A partir de junio, capítulo 3, y para 2014, entonces sí, podríamos hablar ya de la unión bancaria.
Hablamos de la economía, de nuestro bolsillo, no de la gran economía, no de macroeconomía, sino de lo que se refiere a la economía doméstica, en concreto a una cosa que nos preocupa mucho, que es la vivienda. La vivienda preocupa porque hay gente que tiene que hacer frente a un crédito y no puede pagarlo, ahí está toda la cuestión de los desalojos, pero también preocupa a muchos otros porque se convirtió en su producto de ahorro, invirtieron mucho en su vivienda y ahora está bajando el precio de la vivienda. En concreto, en los últimos días hemos sabido que el precio de la vivienda en España ha registrado la mayor caída anual de toda la Unión Europea en el cuarto trimestre de 2012. El precio de la vivienda ha caído casi un 13%. Hablamos con José Félix Sanz, que es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense y que de esto del precio de la vivienda sabe mucho. Profesor Félix Sanz, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros tan temprano.
Buenos días.
Ustedes han hecho un estudio en Funcas, que dice, Funcas es una institución dedicada a la investigación económica, que dice que todavía faltan 13 años para que se liquide el stock de vivienda que hay, es decir, toda la vivienda que hay en el mercado. ¿Cuál es la base para esa estimación? ¿Por qué se va a tardar tanto en vender la vivienda que se ha construido en los últimos años?
Bueno, fundamentalmente, efectivamente hace referencia a un estudio que hemos realizado dentro de la Fundación de las Cajas de Ahorros, publicado en el último número de Cuadernos de Información Económica, y en concreto, efectivamente, hacemos un análisis de las condiciones de la oferta y demanda doméstica en el mercado inmobiliario español, y la conclusión a la que llegamos es que, efectivamente, en situaciones de desequilibrio entre oferta y demanda, los precios ajustan muchísimo más rápido que el stock. Por otro lado, algo bastante sensato. Nuestras estimaciones que hemos realizado establecen que el stock tiende a ajustarse en esos desequilibrios en el entorno entre 13 y 15 años y los precios, en cambio, ante ese mismo desequilibrio, el ajuste lo hacen entre 2 y 3 años. El motivo fundamental de este ajuste, este diferencial de ajuste, se debe esencialmente a que la demanda, digamos que responde a diferentes factores. Nuestras estimaciones concluyen que, sorprendentemente para mucha gente, tanto el precio como el tipo de interés influye poco en la demanda, en términos relativos. Los resultados de la estimación establecen que es precisamente el ciclo económico, los factores del ciclo económico, como es la renta permanente de los hogares, la tasa de paro que existe en la economía e incluso la evolución demográfica, son precisamente estos tres factores los más determinantes de la evolución de la demanda.
Sí, profesor, a ver si lo podemos entender de forma muy práctica. Vamos a ver. Ha caído el precio de la vivienda a final de 2012, según los datos de Eurostat,
sí,
casi un 13%.
Sí.
¿Va a seguir cayendo? Porque ahora tenemos todo el asunto este del Sareb y del Banco Malo, que empezará a liquidar viviendas, suponemos, ¿no? Y la liquidarán a un precio bastante barato. ¿Eso significa que va a seguir en los próximos meses, en los próximos años, cayendo el precio de la vivienda?
Desde mi punto de vista, el precio de la vivienda va a seguir cayendo de manera sostenida en el tiempo. Y efectivamente, no va a ser durante los próximos meses. Yo creo que van a ser durante los próximos años.
¿Hasta dónde puede seguir cayendo el precio de la vivienda? O sea, decía usted antes que se tardan 2 años en ajustar.
Sí, 2-3 años es el periodo estimado en procesos de desajuste de oferta-demanda.
Ya, entonces usted, sí. ¿Por dónde vamos esos 2 o 3 años? ¿Hasta dónde va, cuánto va a seguir cayendo la vivienda?
Es una estimación difícil. Desde luego, la bajada de precios va a continuar sin ninguna duda. Y va a continuar, desde mi punto de vista, hasta que no salgamos de la situación crítica en la que estamos.
Ya.
La demanda, como he dicho anteriormente, depende esencialmente de la renta permanente de los hogares. Esta ha caído significativamente en los últimos tiempos. La tasa de paro como indicador de ciclo es también un factor muy determinante. Como bien sabe usted, esta tasa de paro sigue creciendo.
Sí, y vamos a llegar al 27%, o sea que...
Efectivamente, esto es lo que establecen la mayoría de los estudios que...
Bueno, pero entonces, según lo que nos está diciendo usted, claro, aquí está la discusión de cuándo se va a producir la recuperación o no, pero estamos hablando de que va a seguir cayendo el precio de la vivienda hasta 2014, por ejemplo, o 2015.
Yo entiendo que sí.
Ya.
2014, 2015, incluso podríamos irnos más lejos, porque precisamente los resultados que he comentado anteriormente, lo que nos está diciendo es que aunque caiga el precio de la vivienda, la demanda no va a ser muy sensible a esa caída de precio.
Ya, porque la gente en esta situación económica no se mete en comprar una casa, claro.
Porque efectivamente la situación económica, la renta permanente de los hogares ha caído de manera muy, muy importante y la situación económica general del país es una situación crítica.
Ya.
Por tanto, la demanda inmobiliaria no va a recuperarse,
ya.
Incluso, como digo, ante caídas importantes o más importantes del precio.
Y díganos una cosa, ¿este asunto del Sareb del Banco Malo va a suponer un bajonazo, va a acelerar la bajada del precio o no?
En principio debería ser así. Lo que ocurre que en la medida en que la Sareb se convierta en un monopolio oferente de inmuebles, pues
sí.
Podría, digamos, modular.
Y no bajar tanto como se...
Y no bajar posiblemente tanto, esto es una especulación a futuro, ¿no? Pero la capacidad de modular el stock, la salida de stock, la tienen, porque en cierto modo se convierte en un monopolio de oferta de inmuebles. Y por tanto podrían funcionar de esa manera, ¿no? Modulando. Lo que pasa es que lo tienen un poco complicado porque que, como hemos dicho, si la pretensión de la Sareb es deshacerse de su de los inmuebles que quiere colocar en el mercado.
Bueno, esa es su obligación, ¿no? Tienen que venderlo para recuperar el dinero que hemos puesto todos los españoles en este asunto.
Efectivamente. Pues el horizonte se limita a 15 años, lo cual sería razonable siempre y cuando se respetase la caída natural de los precios y estuviésemos, saliésemos de esta situación crítica en la que estamos actualmente en la economía.
No es muy a
corto o medio plazo, desde luego las proyecciones no son halagüeñas en ese sentido.
Una última cuestión, profesor Felizanz. ¿Se puede decir con certeza cuántas viviendas hay sin vender en España?
No, es algo que es difícil. Se puede hacer alguna
¿Cuál es su estimación?
No podría darle una estimación, atrevo a darle una estimación, porque es precisamente una estimación hueca en el sentido de que no sabemos, primero, cuántas viviendas están, digamos, en vacías, cuántas de estas están en disposición de venta. Es muy complicado hacer una estimación. Desde luego, el stock de vivienda supera claramente a la demanda. Es decir, la oferta claramente supera a la demanda. Esto se puede ver claramente cuando uno da un paseo por cualquier ciudad española.
Eso no hay que ser economista.
Entonces, lo que sí que podemos asegurar es que hay un desequilibrio a favor de la demanda, en el sentido que la demanda es mucho más baja que la oferta existente. Pero establecer exactamente
cuántas son
es muy complicado.
José Félix, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días.
Pues ya lo han oído, la vivienda de momento va a seguir bajando.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Cristina López Lichtin.
Monse y David pesaban cada uno 120 kilos y han pasado a 80. Soy Cristina López Schlichting y te lo voy a contar con ellos en el estudio.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana, sábados y domingos desde las 8 de la mañana.
COPE, estar informado.
COPE contigo.
He oído una cosa y quiero saber si es cierto. ¿Es verdad que el microondas quita las vitaminas a los alimentos?
No, no es cierto. Los alimentos cocinados en microondas conservan las mismas características que si los cocinamos de cualquier otra manera.
Tres cosas que debes saber sobre esto. Cocinar usando microondas es tan seguro como usar un horno normal o una Thermomix. Y los alimentos conservan el mismo valor nutritivo. No pierden vitaminas ni ninguno de sus nutrientes.
Los hornos microondas funcionan por emisiones de radio de alta frecuencia. Los tejidos absorben gran cantidad de esta energía y por eso se calientan muy rápido.
Has de tener en cuenta que las ondas penetran muy rápido y el calor llega antes al interior del alimento. La única diferencia es que tarda menos en calentarse.
El microondas es muy útil a la hora de calentar líquidos. Sin embargo, con otros alimentos debes cuidar bien el tiempo de cocción para que no queden demasiado hechos por dentro.
Recuerda, el microondas conserva intactas las características de los alimentos. No produce ningún cambio en su estructura. Solo tienes que saber cómo actúa para no estropearlos. Puedes estar tranquilo.
COPE. Estar informado.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Muy buenos días a los que todavía no se han acostado aquí desde las 6 de la mañana. Les estamos contando lo que ocurre en España y en el mundo. El Partido Socialista, son las 6:33, las 5:33 en las Islas Canarias. El Partido Socialista, les decíamos, ha propuesto una reforma fiscal que, si se llegase a aprobar, supondría una penalización de la clase media. La propuesta fiscal del Partido Socialista incluye la activación completa del impuesto de sucesiones y donaciones y también incluye subirle el IVA a aquellos padres que han optado por la educación concertada. Quiere penalizar el Partido Socialista, como siempre, la libre elección de centro. Y ayer, desde Dublín, el ministro de Economía, Luis de Guindos, aseguraba que dentro de Europa, hay una disposición favorable, en Bruselas hay una disposición favorable a flexibilizar el objetivo de déficit de modo y manera que el objetivo de reducir hasta el 3% del déficit pueda posponerse hasta 2015. Ha sido reelegido Cándido Méndez como secretario general de UGT en el 41 Congreso del sindicato. Es el sexto mandato en el que Cándido Méndez va a estar al frente de la UGT. Y hay declaraciones en las últimas horas de María Dolores de Cospedal. Por primera vez la secretaria general del Partido Popular se ha referido al caso Bárcenas. En concreto, por primera vez ha mencionado el nombre del que fue tesorero del Partido Popular para asegurar que es indignante lo que está haciendo Bárcenas. También se ha referido María Dolores de Cospedal a los acosos que sufren los políticos del Partido Popular. Ha utilizado la palabra nazismo, el adjetivo nazi, para calificar lo que están haciendo algunos con la vida personal de los políticos del Partido Popular. Y ayer el Papa Francisco anunció su primera medida de gobierno relevante. El Papa Francisco ha decidido nombrar 8 cardenales como sus asesores en el gobierno de la Iglesia. Estos 8 cardenales, distribuidos por los 4 puntos cardinales del planeta, le van a ayudar a reformar la curia. 6:35, 5:35 en las Islas Canarias. Elecciones hoy en Venezuela, elecciones decisivas, las primeras sin Hugo Chávez. Comenzamos por esta cuestión, el repaso, la actualización de lo que está sucediendo en España y en el mundo con la ayuda de Miriam García Velay y de Rubén Oría.
Este domingo Venezuela decide el futuro del país después de 14 años de mandato del difunto Hugo Chávez. Unos 19 millones de venezolanos están llamados a las urnas para votar por el opositor Enrique Capriles o por Nicolás Maduro, que aspira a perpetuar el legado de Hugo Chávez y dice que acatará los resultados de las elecciones.
El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, agradecerá el próximo lunes al Papa Francisco en el Vaticano la labor social y educativa de la Iglesia en España. Rajoy, además, será el primer líder europeo recibido en audiencia por el Santo Padre.
Han encontrado el cadáver de María Cristina, una joven asturiana de 29 años que estaba desaparecida desde el pasado día 2. El cuerpo de la joven ha sido localizado hoy flotando en el interior de un pozo situado en las inmediaciones de su domicilio familiar, situado en Tuilla, Langreo.
Tras conocerse la noticia de que el alcalde de Badalona será juzgado por repartir folletos electorales que vinculaban a los gitanos rumanos con la inseguridad, la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, ha brindado su apoyo y también el del PP catalán al alcalde de Badalona.
En Perú, al menos 33 personas han fallecido y otras 10 han resultado heridas después de que un autobús cayese por un precipicio a 200 metros de profundidad en la región de La Libertad.
El primer ministro de la Autoridad Palestina, Salam Fayyad, ha dimitido de su cargo. Fayyad abandona tras mantener diversas disputas con el presidente Mahmoud Abbas.
Las autoridades sanitarias chinas han informado a Naciones Unidas de 5 nuevos casos de enfermos por la cepa del virus de la gripe aviar. El primer caso de infección fue una niña de 7 años.
El secretario de Estado de Norteamérica, John Kerry, ha visitado Pekín y lo ha hecho para afianzar la alianza de Estados Unidos y China con la intención de solucionar el conflicto coreano mediante una negociación pacífica.
Italia confirma la liberación de los 4 periodistas que habían sido secuestrados el pasado 4 de abril en el norte de Siria. Los periodistas ya se encuentran sanos y salvos en Turquía.
Y a las 9 de la mañana comienza la carrera del Gran Premio de China. Fernando Alonso ha asegurado que salir tercero le da oportunidad de hacer una buena carrera. Tenemos por delante la 31 jornada de Liga. David Iglesias.
Este sábado hemos tenido 4 partidos de la 31ª jornada de Liga, con estos resultados: Valladolid 2, Getafe 1, Levante 0, Deportivo 4, Español 3, Valencia 3 y Málaga 1, Osasuna 0. Con esta victoria, el conjunto andaluz se reencuentra con el triunfo después de la eliminación en la Champions con un gol en el tiempo de descuento. Julio Baptista, autor del tanto malavista, valoró la victoria de su equipo en el partido de las 12.
Sí, yo creo que hoy es un premio, ¿no? Un premio por todo lo que hemos pasado. Yo creo que la afición hay que darle la enhorabuena porque lo que hemos vivido hoy aquí es una cosa muy grande. La demostración de cariño y menos mal que hemos ganado y hemos podido dar la alegría que la afición merece, ¿no?
Para este domingo tenemos 4 partidos más. A partir de las 12, Rayo Vallecano, Real Sociedad. A las 5 de la tarde, Atlético de Madrid, Granada. A las 7, Zaragoza, Barcelona. Y a las 9 de la noche, Athletic Real Madrid. En baloncesto, el Uxue Bilbao Basket cayó en la final de la Eurocup ante el Lokomotiv Kuban por 64-75. También se jugaron tres partidos de la Liga Endesa, con pleno de victorias visitantes. Fiat Juventud 74, Valencia Basket 94, Estudiantes 70, Fuenlabrada 74 y Blancos de Rueda Valladolid 76, CB Canarias 92. Y hoy, a partir de las 9 de la mañana, se celebra el Gran Premio de China de Fórmula 1, donde Alonso parte desde la tercera posición de la parrilla de salida con pole para Hamilton y segundo puesto para Raikkonen. Podrán seguirlo desde las 9 en cope.es y en la aplicación de Tiempo de Juego.
Hacemos una pausa para publicidad, volvemos enseguida.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ernesto Sáenz de Buruaga está en COPE.
¿Y qué pasa si tú te retrasas el pago Hacienda?
Manolo Lama está en COPE.
En el tiempo de juego de la cadena COPE.
Ramón García está en COPE.
¿Quién paga la multa? ¿Cómo organizamos este lío?
Y Paco González, y Javi Nieves, y Pepe Domingo Castaño, y Juan Pablo Colmenarejo. Bienvenido a COPE. Bienvenido a la información en equipo. Tu información.
COPE. Estar informado.
Y no sé qué ponerme, porque es que con esta tripa nada me sienta bien.
¿Quieres quitarte esa tripita? Pues toma Don Regulo. Sí, Don Regulo vientre plano. Te tomas un sobre de Don Regulo todos los días y adiós esa barriguita. Don Regulo vientre plano, en tu farmacia.
Gracias ancora.
Es el Papa Francisco.
Por la vuestra presencia.
En él, solo la esperanza.
Los ejercicios espirituales que el nuevo Papa predicó en 2006 a los obispos españoles, ahora reunidos en un documento histórico único.
Un verdadero tesoro espiritual.
En él, solo la esperanza. Ya en tu librería religiosa.
Tapa dura con sobrecubierta. 152 páginas de propuestas para la vida cristiana.
Para más información, llama al 91-343-9791 o escribe a este correo back@back-editorial.es.
En Malasia, Alonso tuvo que abandonar.
Oye, alerón de Alonso tocado, sí. Adiós, Alonso.
Y Vettel traicionó a Webber por la victoria.
Les han dicho por radio, primero el número 2, que es Webber, segundo Vettel. Ya que se han saltado las órdenes desde entonces es Vettel.
La Fórmula 1 llega a Shanghái y Alonso intentará aprovecharse de la guerra de Red Bull. Este domingo a las 9 de la mañana, retransmisión del Gran Premio de China por COPE.es y aplicación de Tiempo de Juego con Carlos Miquel.
COPE, estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Cerca de 19 millones de venezolanos se preparan hoy para participar en las elecciones presidenciales, las primeras sin Hugo Chávez. Jacobo García, enviado especial.
Por primera vez en 15 años, Hugo Chávez no estará en las papeletas electorales en Venezuela. Sin embargo, su presencia es permanente en la candidatura de Nicolás Maduro, que según las últimas encuestas publicadas, llevaba 10 puntos de ventaja sobre Capriles. Sin embargo, los últimos sondeos realizados, en base a llamadas, el famoso tracking, demuestran un acercamiento entre los dos que ha puesto muy nervioso al oficialismo, que abusando de sus ventajas, violó las dos jornadas de reflexión el viernes y el sábado, y en las que Maduro pasó casi 8 horas en televisión. El viernes Maduro inauguró un canal de televisión y el sábado condecoró a las polémicas milicias un ejército popular y paralelo al servicio del presidente. Durante el acto se dieron diálogos tan surrealistas como este.
La lucha sigue.
Independencia, patria socialista.
Viviremos y venceremos.
Mi comandante jefe solicitó su permiso para recibir el estandarte del batallón de construcción, de mantenimiento y servicio agrícola del estado Guárico.
Está autorizado. Yo traigo este estandarte, allá por los caminos de la patria, a construir con el pueblo siempre.
A pocas horas de las elecciones siguen las dudas sobre cómo reaccionarán las partes ante un resultado que se conocerá de madrugada.
La visita a Pekín del secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, ha afianzado la apuesta conjunta de Estados Unidos y de China para solucionar el conflicto de la península coreana mediante una vía pacífica. Pablo M. Díez, corresponsal ABC COPE.
De gira por Asia, el secretario de Estado norteamericano John Kerry intenta recabar apoyos para frenar las amenazas de Corea del Norte. Tras pasar el viernes por Seúl, donde insistió en que el régimen de Kim Jong-un nunca será aceptado como una potencia nuclear, Kerry arrancó ayer a China el compromiso de avanzar hacia una península coreana libre de armas atómicas. Al ser el único aliado histórico que le queda a la aislada y hermética Corea del Norte, la influencia de Pekín puede ser decisiva. Aunque Corea del Norte sería ya historia si no fuera por su apoyo, China ha variado su postura hasta respaldar las últimas sanciones de la ONU contra el ensayo nuclear ordenado por Kim Jong-un en febrero. pero con un comercio que superó el año pasado los 4.500 millones de euros, China sigue permitiendo la supervivencia del régimen norcoreano gracias a los artículos y el petróleo que sigue entrando a través de su frontera pese al embargo internacional. Tras su paso por China, Kerry se encuentra hoy en Japón para analizar la escalada militar de Corea del Norte, que podría disparar dos misiles Musudan de medio alcance para celebrar mañana el aniversario del nacimiento de Kim Il-sung, fundador del país y abuelo de su actual dictador.
El Papa Francisco ha nombrado 8 cardenales para que le ayuden en el gobierno de la Iglesia. Paloma García Vejero.
La decisión responde a una de las sugerencias de las congregaciones generales que precedieron al cónclave. Este grupo de cardenales, que no es una comisión ni un organismo, aconsejará al Papa en el gobierno de la Iglesia y además estudiará el proyecto de revisión de la Constitución Apostólica Pastor Bonus, que es la que regula la Curia Romana. Son 8 cardenales de todos los continentes y solo uno pertenece a la Curia, es decir, vive en Roma, Giuseppe Bertello, presidente del Gobernatorato del Estado de la Ciudad del Vaticano. Hay otro europeo, el arzobispo de Múnich, y los demás de Chile, de la India, del Congo, de Estados Unidos, de Australia y de Honduras. El padre Lombardi nos explicaba cuál es su función. La palabra aconsejarlo viene aquí subrayada en el sentido de ayudarlo, que es la palabra con la que se designa el servicio de la curia, que es una ayuda continua en el gobierno continuo de la Iglesia. Es un trabajo a largo plazo, la primera reunión será en octubre, pero no improvisado. El Papa ya ha hablado y seguirá haciéndolo personalmente con cada uno de ellos.
Buscamos el análisis de esta noticia, de esa decisión del Papa Francisco de formar un grupo de 8 cardenales procedentes de 5 continentes para estudiar cómo reformar la curia con la ayuda de José Luis Restán. José Luis, muy buenos días, gracias por estar con nosotros también los domingos.
Buenos días.
¿Qué significa esta decisión que ha tomado el Papa Francisco? Porque la cuestión de la reforma de la curia era una de las grandes cuestiones que tenía encima de la mesa el Papa Francisco. ¿Qué significa como método formar un grupo de cardenales que le asesoren?
Bueno, lo primero que hay que decir es que este grupo de cardenales que ha creado el Papa tiene dos funciones, tal como se explicó ayer en la nota que hizo pública Secretaría de Estado. Una primera no tiene directamente que ver con la reforma de la curia, sino con un punto estable de consejo para el gobierno de la Iglesia, de manera que el Papa tenga habitualmente, con la periodicidad que él quiera establecer, porque tampoco se ha precisado, una mirada sobre el conjunto de la Iglesia. Hay que tener en cuenta que el grupo de cardenales tiene un criterio personal, pero también tiene un criterio geográfico. Están las iglesias, están representantes de los 5 continentes. De manera que el Papa va a tener ahí un punto de referencia, pues para tener una mirada sobre los problemas que vive la Iglesia y para aconsejarse, sin que eso signifique que cede ningún tipo, digamos, de poder ni de autoridad que le es propia. Es una expresión, digamos, de colegialidad, de consejo, de consulta, como ha habido otras. Esta sí tiene una forma novedosa, nada más.
Pero entonces es un consejo asesor, digamos, estable para el gobierno de la vida de la Iglesia, este que se forma.
Sí, así se ha explicado. O sea, tiene esa primera función que habrá que ver cómo se desenvuelve, pues así ha sido explicada. Es una expresión de colegialidad y es una expresión de consulta como podrían existir otras. El propio colegio cardenalicio tiene esa función. Lo que pasa es que es un órgano que tiene 200 miembros y que lógicamente es de difícil manejo. Tenía esa función también de aconsejar y consultar y ayudar al Papa en todo lo que el Papa reclamase. Lo que ha hecho es crear, digamos, una representación a tamaño micro, un grupo, una comisión
permanente, algo así, ¿no?
Bueno, se podría llamar así. Lo que pasa es que la voluntad ha sido incluso llamarle grupo, sí, dejándolo en esa especie de indefinición, para ya no quererle dar tampoco un rango de comité, consejo, no, un grupo. Y luego hay una segunda fase, que es lo que tú decías al principio. Hay un tema que está ahí esperando y que sobre el que hay muchas expectativas. Existe la convicción bastante común de que ha llegado el momento de una cierta reforma de la curia romana, pues porque como todos los organismos que existen en la vida de los hombres y de las comunidades, pues se desgastan con el tiempo, tienen inercia, se vuelven un poco adaptados al momento histórico, y entonces, bueno, el Papa quiere abordar esta cuestión porque sintió durante el diálogo de los cardenales en las congregaciones previas al cónclave que esta era una expectativa muy compartida por todos, y entonces había varios caminos para hacer esta reforma. Una hubiera sido que el propio Papa, con su autoridad, pues la hubiera de un plumazo decidido él. Otra es que a este mismo grupo de cardenales empieza por encargarle esta tarea, estudiar cómo habría que reformar la curia para que esté más adaptada a la función que le compete como auxilio, como ayuda al gobierno de la Iglesia por parte del Papa. Y bueno, también es verdad que el propio padre Lombardi ha explicado ayer que no hay ninguna situación de emergencia. Tanto es así que se les convoca a una primera reunión en octubre. Eso quiere decir que tampoco hay que ver esto como una especie como de gran revolución o como de giro epocal o como situación de emergencia. No hay situación de emergencia, tampoco es una ruptura en absoluto, es una nueva expresión de algo que ya se venía viviendo en la Iglesia.
Bueno, y luego la composición, los nombres y la procedencia geográfica, porque hay bastante peso. De los ocho, varios son de América Latina. Está el arzobispo emérito de Santiago de Chile, está también el cardenal Maradiaga, y luego está también el arzobispo de Boston, o Mali, es decir, que hay una América tiene bastante peso. Y luego está presente India a través de el arzobispo de Bombay. Quiero decir, la procedencia geográfica es muy global, muy planetaria, digamos.
Es que, bueno, evidentemente se ha buscado una procedencia planetaria, como dices tú, pero déjame decirte que en el fondo casi matemáticamente es uno por continente. Ya. El único caso en que no es así, es verdad que es América Latina, donde hay dos, el arzobispo de Tegucigalpa, Monseñor Oscar Rodríguez, de Maradiaga, y el arzobispo emérito de Santiago de Chile, cardenal Errázuriz. Pero hay uno en Asia, efectivamente, el cardenal arzobispo de Bombay, hay uno en América del Norte, el cardenal O'Malley, hay uno en Europa, que es el arzobispo de Múnich, hay uno en África, que es el de Kinshasa, y hay uno en Oceanía, que es el arzobispo de Sydney. Ya. O sea que es evidente que el Papa ha buscado primero arzobispos de sedes muy importantes, todos son obispos de sedes metropolitanas con mucho peso en la vida de la Iglesia. Segundo, un reparto efectivamente bastante equitativo por continentes, porque lo que se busca es que el Papa tenga una mirada de manera habitual de obispos que son pastores en sus lugares, en sus diócesis, y que puedan decirle los problemas que vemos son estos, lo que necesita la Iglesia en este momento es esto, y luego el Papa evidentemente decidirá conforme a su ministerio, que, como repito, que creo es muy importante, no se ve ni disminuido ni redimensionado en modo alguno con este órgano.
José Luis Restán, gracias por haber estado con nosotros, repito, hasta el domingo. Muy buenos días.
Buenos días, un abrazo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El primer ministro británico David Cameron y la canciller alemana Angela Merkel coincidieron ayer en reclamar que la Unión Europea sea más flexible y competitiva. Se reunieron Cameron y Merkel en el Palacio de Meseberg, que es el palacio de descanso de la canciller Merkel. Rosalía Sánchez, Berlín.
Merkel y Cameron han hecho un esfuerzo por fijar el foco en aquello que los une y no en lo que los separa. Tras pasar juntos un fin de semana en Meseberg con sus familias, han coincidido en la necesidad de que la Unión Europea sea más flexible y más competitiva. Su visión liberal de la economía se parece más que la que defiende, por ejemplo, Hollande desde Francia. También han encontrado estrategias conjuntas para presentarse y para trabajar ante los consejos europeos de mayo y de junio con el fin de lograr más progresos. Incluso harán frente común en el próximo G8. Están de acuerdo también en la necesidad de hacer una oferta ambiciosa en las negociaciones de la Unión Europea con Estados Unidos para un acuerdo de libre comercio. ¿Ha servido este encuentro para aplacar el referéndum que Cameron planea en Reino Unido y que tanto molesta a Merkel? Pues no, ni para acercar posiciones en el conflicto sirio, pero sí ha servido para mejorar la comunicación de los dos líderes europeos y para relajar unas relaciones bilaterales que se habían vuelto demasiado tensas.
En esta crisis todo el mundo lo está pasando muy mal, pero las familias, y sobre todo las familias numerosas, son las que llevan peor parte. Según recientes datos de Cáritas, más de un 46% de los hogares que tienen tres o más hijos a su cargo vive con menos de 11.000 euros. Y según otro estudio hecho público por la Fundación Madrid Vivo y preparado también en colaboración con la Federación de Familias Numerosas, un 75% de las familias numerosas tienen dificultades para llegar a fin de mes. Hablamos con Benito Zuazo, que es padre de familia numerosa, vicepresidente de la Federación de Entidades de Familias Numerosas en España. Benito Zuazo, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días, Fernando.
Benito, ¿tú también eres de los que tienen dificultades para llegar a final de mes?
Mi final de mes empieza ya el día 7, o sea, mi mes dura 7 días casi.
Ya.
tengo 5 hijos, y mi mujer y yo, gracias a Dios, trabajamos, pero es muy costoso, porque tener hijos en España es como tener un impuesto de lujo, más de lujos, más que algo que aportamos, más de lujo tener hijos.
Este fin de semana celebráis una feria para las familias numerosas. ¿En qué consiste esta iniciativa?
Pues esta iniciativa consiste, primero, en apoyar a las familias numerosas, porque somos un colectivo que sin querer, aunque no queramos, consumimos, y consumimos mucho. Y también apoyar a los comercios y a las empresas. Y hacer una especie de sinergia entre unos y otros, entre las familias y las empresas, porque creemos, la federación así lo cree, que esta sinergia que podemos conseguir entre unos y otros va a ser realmente lo que nos saque de este hoyo donde estamos. Nosotros necesitamos que nos apoyen, a las familias numerosas, a las familias con hijos, necesitamos que nos apoyen, pues como hace el resto de Europa, o sea, que tampoco hay que inventarse nada, ya está todo inventado. Y esta es la primera feria que se organiza a nivel nacional, y la verdad es que creemos que es un éxito, vamos, de atención y de gente que vamos a venir.
Benito, vosotros conocéis bien de primera mano cuál es la situación económica de las familias numerosas. ¿Cuál es la dificultad fundamental? O sea, está llegar a final de mes, pero ¿por qué? ¿Por gastos en piso, gastos de alimentación? ¿Dónde está la batalla fundamentalmente de las familias numerosas?
Mira, la batalla nos metemos en los charcos que tenemos nosotros como familias numerosas, y es en el día a día. Es decir, yo cuando me levanto por las mañanas, Fernando, digo, vamos a ver, tengo que comprarle los zapatos a los niños, tienen que ir a los colegios, y nos encontramos con que por parte del Estado
sí. No
hay una política de ayuda a la familia con hijos, numerosas o no numerosas, pero no existe esa política de ayuda. Estamos todos con la crisis, con no sé qué, y nosotros no llegamos, aunque es una decisión libre, que hemos tenido, yo he tenido 5 hijos con mi mujer, es un proyecto de vida que hemos tenido
sí. Y yo,
y nadie me ha obligado, ni soy, en fin. En la Comunidad Valenciana se hizo un estudio
sí. Sobre
el primer libro blanco de las familias numerosas, y ahí se veía el arco, y entonces ni todos son fachas, ni todos son del PP, ni todos son de Opus, ni de los Kikos, ni talibanes, sino son gente que realmente está apostando por lo que ellos creen que es apostar por su familia. Y en este caso, pues cuando de forma libre, pues deciden tener, lo normal es que sean de 3 o 4 hijos. Es lo normal de una familia numerosa, hoy por hoy en España. Pero el problema que nos encontramos para llegar a final de mes es que todo lo que, o sea, que no existe una compensación o una ayuda a la familia o a los hijos concretamente, no existe. Hay que estar viviendo bajo un puente para poder tener esa pequeña ayuda que pudiéramos tener. En la más media, como tú decías, con ese COPE, y entonces con 2 sueldos no se llega.
Ya,
no se
llega. Benito, la subida de IVA supongo que ha afectado especialmente a las familias numerosas. ¿Qué políticas en favor de las familias serían necesarias en España?
Pues mira, el IVA concretamente ha sido como una losa que nos ha caído encima. Porque cada vez que consumimos nosotros, yo consumo, al final sale del mismo bolsillo de mi mujer y del mío, y cada uno multiplicado por 7. Entonces, esa subida de IVA de luego ha sido una losa que no se ha pensado bien en el gobierno. O sea, no se pensó, y fue una manera de recaudar porque era necesario. Las medidas que necesitamos las familias numerosas, primero, yo creo que sería que se creara una política de Estado. Es decir, que estuviera el PSOE, estuviera el PP, estuviera Izquierda Unida, estuviera sí. Quien sea, que haya una política de protección a la familia real.
¿Pero qué, la política en concreto qué sería mejor? ¿Una política fiscal o un tratamiento fiscal diferenciado, no sé, en el IRPF sí, o en el IVA? ¿O sería mejor subvenciones, ayudas?
Mira, concretamente yo te daría, hoy en la entrevista que me estás haciendo, te daría 2 ideas que creo que afectan directamente a las familias. Una, sería una compensación en el IRPF, que serían la renta per cápita. Es decir, usted en su unidad familiar gana 50, muy bien. Pero entonces que gana mucho dinero. Pero ya, ¿cuántos somos en casa? Es que somos 7. Divido usted por cada uno de nosotros al tema de becas, al tema de ayudas en los comedores, al tema de transporte. Haga usted esa división. Y en el IRPF que sea refrendada por el Estado. Esa sería una ayuda directa que a nosotros nos vendría muy bien.
Uh-huh.
Y luego, una compensación dineraria por hijos, pues no creo que sea lo que estemos buscando. O sea,
ya.
En Francia, o sea, no, yo no quiero que me paguen por tener hijos. Lo que quiero es que esos hijos, que son los que voy a aportar luego a la sociedad, que realmente la sociedad también sea un quid pro quo, o sea, que ellos me beneficien en qué. Pues en esta medida, como hemos dicho, el IRPF y la conciliación vida laboral y vida familiar con nosotros, tener alguna discriminación positiva, pues a la hora de el transporte, a la hora de la vivienda. En esas pequeñas cosas que se pueden tomar medidas y que en algunas comunidades autónomas se están tomando, pero hay que hacerlo a nivel estatal.
Benito Zuazo, vicepresidente de la Federación Española de Familias Numerosas, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días, Fernando. Gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Tenemos por delante una hora de radio. A partir de las 7:30 vamos a analizar qué se juegan los venezolanos en las elecciones de hoy, qué posibilidades tiene Capriles, cuál es el resultado más deseable. Y también vamos a hablar con Enrique Millo, que es el portavoz del PP en el Parlamento catalán. Vamos a hablar de qué es lo que puede hacer Artur Mas en la difícil situación en la que está. Tiene que cuadrar unos presupuestos. ¿Cómo puede resolver el atolladero en el que se ha metido? Todo eso a partir de las 7:30.